Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este tema, Camino hacia la Luz, sea de su agrado.
Bienvenidos a nuestro programa semanal, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón y esperamos que el programa sea de su interés.
Comenzamos el programa de hoy, Camino hacia la Luz, con las aleyas 13 y 14 de la sura que perdona.
Él es quien os muestra sus signos, quien os hace bajar del cielo sustento, pero no se deja amonestar, sino quien vuelve a él arrepentido. Invocad pues a Alá, rindiéndole culto sincero a despecho de los infieles.
En nuestro último episodio de Camino hacia la Luz, dijimos que la incredulidad es una especie de politeísmo y que hay quienes afirman ser creyentes, pero no son monoteístas fieles, que creen en el único Dios. Cuando se invoca solo a Dios, tales personas no creen, pero cuando los socios son adscritos al Creador Todopoderoso, dicen que creen. Por lo tanto, como juez en el tribunal en el día de la resurrección, Dios el Creador, el más exaltado y el más grande, que es totalmente observador de todos y de todo, incluidos los pensamientos que pasan por nuestras mentes, es el soberano absoluto y todos los seres se someten a su mando. Las aleyas que les recitamos ahora se refieren al monoteísmo y sus signos en el mundo que nos rodea. El mundo de la existencia abunda en símbolos de la unidad indivisible de Dios. Significa que la humanidad no debe recurrir a otros, además de Dios Todopoderoso, a quien los penitentes se arrepienten, admitiendo los signos únicos del Creador único en el universo, que observamos y tratamos todos los días. Entre los signos más evidentes de la misericordia del cielo está la luz del sol, con su calor y luz brillante, así como la lluvia, que además de enfriar la atmósfera, proporciona sustento a través del crecimiento de árboles con frutos, plantas vegetales y cultivos de granos, además de garantizar el suministro de agua potable fresca. Como la próxima leya quiere decir, en vista del hecho de que Dios no tiene un compañero en el sistema de creación, no venere la imaginación de sus mentes y los productos de sus manos como lo hacen los incrédulos intransigentes, sino que purifiquen sus corazones a través de las oraciones y súplicas a Él solo, incluso si los fieles están disgustados y se convierten en sus enemigos.
De estas aleyas aprendemos que 1. El mundo que nos rodea está lleno de signos de monoteísmo y la majestuosidad del Creador único, ya que incluso una mirada superficial a nuestro alrededor confirma más allá de un ápice de duda. 2. La existencia de todo, ya sea animado o inanimado, se encuentran entre los signos de la unidad indivisible de Dios, así como los medios de crecimiento y sustento que Él nos proporciona a través de signos infinitos de misericordia, como el aire, el sol y la lluvia. 3. Entre los deberes de los fieles está preservar la pureza de la fe de todo tipo de supersticiones y afirmaciones falsas. 4. Un creyente nunca debe tratar de complacer a un incrédulo en asuntos de fe, sino que debe adherirse a la verdad, incluso si otros no están de acuerdo.
Ahora escucharán la ley 15 de la sura que perdona.
De elevada dignidad y Señor del trono, echa el espíritu que procede de su orden sobre quien él quiere de sus siervos, para que prevenga contra el día del encuentro.
Esta ley expresa algunos de los atributos y acciones de Dios. Si la ley anterior llamó a las personas a una sincera devoción en asuntos de fe, esta se refiere al hecho de que Dios Todopoderoso exaltará a los virtuosos en proporción a su grado de sincera devoción. La ley dice que Él es el dueño del trono, lo que significa que Dios, que es demasiado glorioso para tener cualquier forma, ejerce su influencia sobre todo el universo. Todo tiene igual en el ejercicio de su soberanía, lo que da testimonio del hecho de que la determinación de las filas de sus siervos está de acuerdo con sus méritos y en su firme control. El espíritu en cuestión es el Sagrado Corán y el rango de profecía y revelación que vigoriza corazones, almas y cuerpos. La revelación se compara con el espíritu que sostiene la vida, el crecimiento, el movimiento y el desarrollo. En otras palabras, Dios confía la revelación a quien Él considera digno de tal estado, como los profetas, de los cuales el mejor y más grande es el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Al mismo tiempo, Dios advierte a las personas sobre las consecuencias de sus formas y acciones que se manifiestan en
Amigos de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos dos programas. Primeramente, les presentamos otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán. Posteriormente, el espacio político dentro de Israel con el tema Colapso del Sentir. Y cerramos con el programa Síntesis, que se trata de la corrupción en Honduras. Gracias. Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con la undécima parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa visitaremos el Jardín Museo Negarestán de Teherán, ciudad capitalina persa, donde además de conocer este hermoso jardín, también conoceremos sus diferentes partes. Acompáñennos. Visitar los museos por sí solo es muy atractivo para aquellos que están interesados en la historia y la cultura. Sin embargo, el Jardín Museo Negarestán, además de exhibir valiosos objetos históricos, es un buen lugar para relajarse y disfrutar de la hermosa naturaleza. El jardín fue construido hace 200 años por orden de Fath Ali Shah de Qajar, el segundo Shah de Irán, como residencia de verano. En este hermoso jardín se encuentran dos casonas de gran valor arquitectónico, histórico y artístico. Las dos residencias de los monarcas de entonces incluyen un total de 64 habitaciones, 4 salones decorados con espejos, hermosos diseños, moldes de yeso y valiosos candelabros, y también hay una biblioteca. El jardín se llama Negarestán, ya que desde el principio algunas de las habitaciones del edificio estaban decoradas con muchas pinturas con retratos de Fath Ali Shah y otros reyes, y con el arte persa Negargari, una forma de pintura delicada que reviste todas partes de este complejo. El jardín Negarestán ha sufrido muchos cambios desde su construcción hasta hoy. Como dijimos antes, este jardín fue construido durante el mandato de Fath Ali Shah entre los 1807 y 1813 de la Hijra Lunar. Fath Ali Shah solía ir a este jardín para quedarse en verano. En ese momento, Teherán era muy pequeño y el jardín Negarestán estaba ubicado fuera de los límites de la ciudad. Años más tarde, Nasreddin Shah Qajar desarrolló las fronteras de Teherán, quedando así el jardín dentro de la muralla de Teherán. Transcurridos los años, el jardín Negarestán dejó de ser la única residencia de los reyes y recibió otras funciones. Por ejemplo, en el año 1311 de la Hijra Lunar, 1932 de Era Cristiana, el jardín se convirtió en el centro de estudios llamado Donishtar-e Ali o Universidad Superior. Más tarde pasó a ser la Facultad de Ciencias Sociales y Literatura durante muchos años, hasta que en 1995, que comenzaron los cambios iniciales en el jardín, este hermoso lugar se convirtió en un jardín-museo. A continuación visitaremos el Jardín Museo de Negarestán y hablaremos más sobre este hermoso jardín. Acompáñennos.
Estamos en el Jardín Museo Negarestán, un hermoso jardín con arquitectura de jardín iraní. En el patio hay una sección donde se exhiben varios bustos de figuras célebres como escritores iraníes. Uno de los bustos más interesantes es de bronce y corresponde a Abdolghazen Ferdowsi, el gran poeta épico de Irán. La construcción de esta efigie y su instalación en este jardín tiene una historia muy interesante. En 1934 se llevó a cabo una celebración con motivo de la conmemoración del milenio de Ferdowsi con la participación de los amantes de la cultura y la literatura persa de Irán y varios otros países. En ese momento, 410 jóvenes iraníes estaban estudiando en Francia. Con motivo de este gran día, decidieron tomar un paso para el desarrollo de la cultura y la literatura del país persa. A pesar de las dificultades económicas, cada uno dio unos pocos francos para la construcción de la estatua de Ferdowsi. Esta obra fue realizada por el famoso escultor francés Lorenzi. Lorenzi no conocía a Ferdowsi y pidió a los estudiantes que le leyeran sus poemas para visualizar una imagen de Ferdowsi en su mente. De esta manera, varios estudiantes traducían cada día algo del Shahnameh y se lo leían a Lorenzi en Francia. Y fue así como logró crear una hermosa escultura basada en los conceptos de los poemas de Ferdowsi que ahora se encuentra en este hermoso jardín. El Jardín Negarestán ha sido testigo de muchos eventos, desde la residencia de los reyes hasta el asesinato de Mirza Taqi Khan Farahani, conocido como Amir Kabir, primer ministro de Nasser al-Din Shah, y lo que es el lugar más importante también de la presencia de grandes escritores y figuras culturales de Irán. Cabe decir que uno de los honores de este jardín histórico es que ha visto muchas celebridades y escritores que han realizado innumerables esfuerzos por su país.
Amigos, están sintonizando otro programa más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán a través de la voz en español de Parsudey. Y en este programa visitamos el Jardín Museo Negarestán. Durante más de medio siglo, un gran número de personalidades científicas, literarias y artísticas del país, como Malek-ush-Shu'ara Bahar, Ali Akbar Dehkhoda, بدیوزمان فروزانفر، سعید نفیسی، ابراهیم پورداوود، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمود حسابی و muchos otros estudiaron o trabajaron como profesores en este complejo. Todas estas personas son capitales iraníes y podemos familiarizarnos con ellas en este jardín. La existencia de una escuela de arte que operaba en ese jardín por muchos años es otro hecho histórico de ese jardín. En 1911, el profesor Kamal al-Mulk fundó la escuela Industrias Mostazrafe en el Jardín Negarestán. En esa escuela, Kamal al-Mulk pudo formar una nueva generación de estudiantes que estaban familiarizados con el arte del día. Sus alumnos, que sobresalieron en el arte, establecieron y mantuvieron durante más de medio siglo una nueva escuela llamada Kamal al-Mulk. Kamal al-Mulk capacitó a un total de más de 70 estudiantes, no solo enseñó pintura, sino que también introdujo la escultura, tallado de madera, el trabajo en los mosaicos y el tejido de alfombras en su escuela. Ahora hay una sección en el Jardín Museo Negarestán llamada Museo de la Escuela Kamal al-Mulk, en la que se exhiben varias obras de Kamal al-Mulk y sus estudiantes. Abul Hasan Sediqi, Arshak, Eskandar Mostaghani, Ismail Ashtiani, Jafar Petgar, Jamshid Amini, Hasan Ali Waziri y muchos otros artistas figuran entre sus alumnos. Thank you.
En otro rincón del jardín hay una sala donde se exponen algunas obras de la difunta artista iraní Monir Shahroudi Farmanfarmaian, una reconocida pintora y coleccionista de arte popular. Nació en 1922 y falleció este año. Además de estudiar en la Universidad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, siguió sus estudios de ilustración de moda en la Parsons School durante 3 años y también en la Universidad de Cornell. De hecho, es la única artista que ha utilizado una combinación de espejos, formas geométricas y pintura detrás del vidrio para crear obras modernas. Su estilo distintivo incluye una combinación de pintura detrás de vidrio, espejos, hatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación, geometría islámica y diseño arquitectónico. En 2015, esta artista iraní se convirtió en la primera cuyas obras fueron exhibidas individualmente en el Museo Solomon Guggenheim. Hasta ahora, las obras de esta artista se han exhibido ampliamente en Irán, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, incluidos el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Guggenheim, todas ubicadas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. 51 obras de esta destacada artista iraní están en el Jardín Museo Negarestán. Ella falleció en abril de este año a los 97 años de edad. No hay que olvidar visitar una de las secciones más hermosas del Jardín Museo Negarestán, es decir, la parte que alberga preciosas alfombras. En esta sección podemos observar una colección muy valiosa de alfombras donada a este museo por Kolamali Malul. Kolamali Malul, una persona interesada en el arte, la literatura, la artesanía y las antigüedades persas, es el autor del libro titulado Baharistán, una ventana a la alfombra iraní. Ha donado 13 alfombras muy valiosas a esta colección. También una parte de esta sección está dedicada a los cubiertos de plata, donada también por Kolamali Malul. En esta área se muestran 125 piezas de recipientes de plata hechos en Isfahán. Las obras de esta sección pertenecen al periodo Qayar hasta la actualidad. Las pinturas de Fatallah Ebad, la sala de azulejos y la colección de Malek al-Shoara Bahar figuran entre las otras secciones del Jardín Museo Negarestán. Para conocer todas sus partes, deben visitar personalmente este hermoso museo y disfrutar a la vez de su hermoso y llamativo jardín. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de este programa. Esperamos que lo haya disfrutado. Bendiciones.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Según dos nuevas encuestas, la mayoría de los israelíes está descontenta con la actual política económica del régimen en medio de la pandemia del coronavirus. Piden la renuncia de Netanyahu, ya que le culpan a él y a su gabinete de unidad de los problemas que les aquejan. En pocas palabras, no confían en él. Una nueva encuesta realizada por la Oficina de Estadísticas de Israel revela un sufrimiento económico y social generalizado entre la mayoría de la población israelí. El informe afirma que más de la mitad de los israelíes teme no tener suficiente para sus gastos, como alimentos y servicios públicos. De hecho, conforme a la encuesta, más del 53% de los israelíes no confía en que el régimen los proteja de las dificultades económicas durante la crisis del coronavirus. Otra averiguación realizada por el Canal 13 sugiere que hasta el 85% de los israelíes está descontento con la política económica del régimen. El sondeo también afirma que, en general, el 61% de los israelíes desaprueba el manejo de la crisis de la COVID-19 por parte de Netanyahu. Además, la encuesta reveló que la caída en picado de la popularidad de Netanyahu lo ha perjudicado políticamente y se prevé que su partido gobernante de derecha, Likud, reciba 33 de los 120 escaños en el Parlamento si las elecciones se celebran hoy. Esto es 3 menos que los 36 escaños que Likud recibió en los comicios generales de marzo. Según la encuesta de la Oficina de Estadísticas de Israel, el 21% de los israelíes sufre depresión. Además, la averiguación demostró que el 55% de los encuestados dijo que no tenía fe en el Ministerio de Finanzas en cuanto a que pueda mejorar la situación económica. El informe también dijo que alrededor del 42% declaró tener un sentimiento creciente de estrés y pánico. También ha habido un aumento del 4,5% en los suicidios en comparación con el tercer trimestre de 2019. Entre los que se suicidan hay muchos jóvenes destinados a estar en la cima de su carrera. No es de extrañar que estas dos encuestas pongan de relieve un panorama tan sombrío en Israel. En las últimas semanas, miles de israelíes han salido a las calles para pedir la renuncia del premier por el mal manejo de la crisis de la COVID y la situación económica. Los manifestantes culpan a Netanyahu de algunos o de todos los problemas surgidos bajo su mandato. No todos protestan necesariamente por la misma razón, pero la mayoría exige su renuncia. Tras lo que algunos describieron como una reapertura apresurada de la economía de Israel en mayo, las nuevas infecciones diarias se han disparado a un promedio de 2.000 por día. Las restricciones por el coronavirus han afectado muy negativamente a la economía, con un desempleo que se eleva a casi el 20%. Los manifestantes dicen que la asistencia financiera del régimen no ha sido suficiente. La economía de Israel se está hundiendo y aproximadamente una cuarta parte de la población activa está desempleada. La popularidad del premier está en caída libre. Actualmente también está siendo juzgado por 3 cargos de corrupción. Israel también tuvo 3 elecciones legislativas sin precedentes en tan solo un año, que terminaron con un resultado inconcluso. Finalmente se alcanzó un acuerdo, después de las elecciones de marzo, para establecer un gabinete de coalición entre el partido de Netanyahu y el de su rival político Benny Gantz. Pero la coalición ha sido criticada desde el principio por ser demasiado grande y demasiado cara. Ahora incluso ese gabinete corre el riesgo de colapsar. Y si esto pasa, habrá otra tanda electoral en Israel. En las redes sociales, los israelíes han expresado su opinión sobre este tema. Según Mark, Israel necesita mucho más que elecciones. El coronavirus, una economía fallida, el aislamiento global por la cancelación de viajes, la pobreza masiva en ciernes, una violación en grupo, un liderazgo fallido, la falta de educación, los ataques cibernéticos y la propia ley, infringiendo la ley. Travis pregunta: ¿Israel se está quedando sin misiles multimillonarios para derribar globos infantiles? Gil Hoffman dice que Azul y Blanco llama al comportamiento de Netanyahu escupir en la cara de los ciudadanos de Israel por razones personales. La encuesta de News Israel 13 encuentra que el 50% dice que la razón detrás de una eventual elección serían los problemas legales de Bibi Netanyahu. El 18% dice el bien de Israel y el 14% razones ideológicas. las fuerzas policiales han sido criticadas después de que circularan en las redes sociales vídeos que muestran a la policía recurriendo a una fuerza excesiva contra los manifestantes. Al menos 34 personas fueron arrestadas después de que los indignados se manifestaran frente al Parlamento israelí y la residencia de Netanyahu. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Incluso Wilhelm Del Tate, de Radio Francia Internacional, no estaba a salvo de los ataques policiales. El periodista fue atacado y herido por la policía israelí. La reportera de New York Times en Israel, Noga Tarnopolsky, también fue golpeada. Cientos de manifestantes han sido arrestados. Netanyahu, por su parte, acusó al Canal 12 y a otro medio privado, el Canal 13, de transmitir propaganda para los manifestantes anarquistas de izquierda, al brindar una amplia cobertura de las protestas. Miles de israelíes han estado protestando en Tel Aviv y en otros lugares desde mediados de junio, exigiendo la renuncia de Netanyahu por su supuesta corrupción y el mal manejo de la pandemia del coronavirus, así como por la actual crisis política en Israel. Sin embargo, con la escalada de las protestas, parece que se han convertido en un escenario de enfrentamientos violentos entre los partidarios de Netanyahu y los manifestantes que piden su dimisión. Los organizadores de la protesta dijeron en un comunicado que la violencia causada por los partidarios del premier no fue un evento espontáneo, sino una emboscada planificada para matar a los manifestantes. Parece que los manifestantes que protestan contra el actual sistema de Israel están siendo atacados por partidarios de Benjamín Netanyahu y no se les hace responsables. Los internautas repudiaron el ataque contra los manifestantes que protestaban contra el premier. Herán dice que hay un avión evasivo y hay manifestantes evasivos. Los elusivos manifestantes lastiman al oficial, pero no se ven en la cámara. Mañana Bibi dará un discurso sobre la nación de startups. Yotan de Israel dice que su familia lleva protestando contra el gobierno semanas. No todos los israelíes están a favor de Netanyahu. La paz sea con nosotros. La rabina Dania dice las protestas son masivas ahora. Con la policía atacándolas, aquí hay muchas cosas que resultan familiares. Elizabeth señala, los manifestantes están unidos en su oposición a Netanyahu, pero impulsados por diversas motivaciones. Preocupaciones por la corrupción, un sufrimiento económico debido al confinamiento por la COVID-19, no al sionismo, oposición a la ocupación, demandas de justicia racial para los etíope israelíes y los palestinos. Desconfianza en el manejo de la crisis del coronavirus por parte del primer ministro es generalizado. Solo menos del 30% de los israelíes cree que el primer ministro está manejando la crisis de forma adecuada. Netanyahu ha criticado a los manifestantes tuiteando: "No arrastren el país hacia la anarquía, la violencia y los ataques contra la policía". Algunos creen que el primer ministro de Israel, con más años de servicio, se distrajo en los últimos meses con los planes de anexar partes de la Cisjordania ocupada. Otros manifestantes se centran en los casos de corrupción en su contra, diciendo que Netanyahu estaba distraído por el inicio de su juicio en mayo. El premier niega todas las acusaciones en su contra. Las duras críticas contra Netanyahu se deben principalmente a la rápida propagación de la COVID-19 y el manejo de esta crisis. Una encuesta de la Oficina Central de Estadística reveló que el 55% de los israelíes teme tener dificultades para pagar sus facturas, frente al 46% durante el confinamiento. Los críticos dicen que el veterano líder israelí ha perdido el interés en manejar la crisis, sin preparar una estrategia de salida clara después del primer confinamiento. Mientras la ayuda financiera prometida se ve afectada por la burocracia, los israelíes solo deben continuar soportando la peor parte de lo que se describe como una sociedad politizada, con el destino de todos en manos de unas pocas élites, lo que hace que la situación sea cada vez más compleja para cualquier solución. Ahora echemos un vistazo a las noticias más importantes de Israel. The Times of Israel. Activistas y funcionarios quieren que se investigue la violencia excesiva de la policía contra los manifestantes que piden la caída del primer ministro Benjamín Netanyahu. Un vídeo en el que un alto oficial de policía pareció agredir a al menos dos manifestantes durante una protesta provocó rápidas condenas de los políticos y promesas de una investigación. En medio de algunos de los enfrentamientos más intensos entre policías y activistas en casi dos meses de manifestaciones semanales. Inet News. A pesar de que han pasado unos meses desde que Israel volviera a abrir su economía, el número de personas que buscan empleo sigue aumentando. El Ministerio de Finanzas de Israel advirtió en un informe que Israel tardará entre 4 y 5 años en volver a los niveles de empleo anteriores al brote de la COVID-19. Hay 851.051 desempleados en Israel, de los cuales 536.906 se han visto obligados a tomar una excedencia sin sueldo debido a la pandemia de la COVID-19, según datos publicados por el Servicio de Empleo de Israel. De Jerusalem Post. Varios árabes israelíes, algunos de los cuales nacieron en Israel y son hijos de veteranos militares, han perdido su ciudadanía israelí debido a presuntos errores de registro. Pero, según algunos de los que actualmente buscan remediar este problema, el Ministerio de Israel del Interior y la Autoridad de Población e Inmigración revocaron su ciudadanía a propósito. Alegan que Israel está tratando a sus residentes beduinos árabes como enemigos, en lugar de ciudadanos con los mismos derechos. Y 24 News. El ministro de Asuntos Comunitarios israelí, Tzachi Hanegbi, afirma que Israel necesitaría invadir la asediada Franja de Gaza y hacerse una vez más con su control. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en agosto de 2005, después de años de resistencia contra su ocupación por parte de los palestinos.
Claves de la vida.
Los factores de la salud corporal.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy hablaremos sobre los factores de la salud corporal. La salud física y psíquica está entre las más vitales herramientas de la evolución humana. Además, desde el aspecto económico es primordial. Según un refrán antiguo, una persona sana es una persona con esperanza y esto último tiene todo. Los factores que están implicados en la salud humana son múltiples y en las narraciones islámicas se encuentran muchos puntos valiosos al respecto. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el estómago es el lugar donde nacen todos los dolores corporales. Por otro lado, hacer un régimen es la base de todos los tratamientos, pues debes comer lo que te haga bien. El profeta también evalúa el viaje como uno de los factores de salud y aconseja: viajen para mantener la salud. Al respecto, el imán Ali, la paz sea con él, le preguntó a su hijo si quería que le enseñara cuatro principios para que se salve de los problemas del tratamiento. Su hijo contestó sí, y el imán Ali le dijo: «No comas hasta que no tengas hambre. Deja de comer cuando aún tienes ganas de comer. Mastica bien y antes de acostarte, vete al baño. Si respetas estos principios, nunca necesitarás tener un tratamiento».
Honduras es un país con distintos problemas que son multifacéticos. Cada uno afecta al otro y empeora más la situación. Problemas como pobreza, violencia, desempleo, emigración y corrupción, entre otros, están haciendo sufrir al pueblo. El pilar de los problemas de Honduras es la corrupción, que lo podemos calificar como la madre de sus problemas, que ha causado muchas trabas para los hondureños. En Honduras, las conmovedoras cifras de la pobreza derivada de la megacorrupción institucional llaman la atención de la comunidad internacional. Este país centroamericano es uno de los más pobres del continente americano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67.4% en pobreza relativa. A esta situación trágica hay que sumar la pandemia de la COVID-19, que ha afectado severamente el país. Las organizaciones humanitarias alertan que la pandemia de la COVID-19 aumenta la desigualdad, el número de desempleados y pobres en Honduras. En medio de este escenario de desesperanza, la emigración es ante todo una lucha por la supervivencia, lo que queda de manifiesto en dos importantes crisis migratorias recientes: la inédita emigración de miles de niños no acompañados en 2014 y las caravanas de migrantes que iniciaron su marcha en la terminal de buses de San Pedro Sula en octubre de 2018.
Durante el 2019 salieron más o menos 300.000 hondureños hacia Estados Unidos principalmente, y también hay otras cifras que estiman más o menos que justamente en el país aproximadamente salen 200 personas diarias. Estamos hablando de que son cifras también bastante elevadas.
Recientemente, y en el marco de otra caravana, más de 3.000 hondureños partieron hacia Estados Unidos desafiando la pandemia del coronavirus. Huyen del desempleo y van en busca del sueño americano. Los migrantes despegaron a pie de la terminal de buses de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras al norte de Tegucigalpa.
Porque no hay empleo, me voy, porque no hay empleo. No hay nada, tengo 6 niños y tenía 7, pero lamentablemente pues me falta una, va, pero todo lo que es esta pobreza que llevamos todos, pues sin empleo, sin nada, entonces...
Estas cifras de migración internacional revelan la incapacidad del Estado para lidiar con los múltiples problemas del país, que incluyen, además de los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad. La extrema violencia ocupa un lugar central en la cotidianidad hondureña, con una tasa de 41.4 por cada 100.000 habitantes en 2018. Se registraron 71.695 asesinatos entre 2004 y 2018, con un promedio de 10 muertes violentas diarias.
¿Por qué sucede esto? Ah, no tiene por qué suceder. Como que lo hicieran para meterle miedo a la gente, o no sé, ¿ah? Meterle miedo al pueblo. Me duele, mi hermano, estuvo 10 años preso, ¿ah? Estuvo 10 años en máxima seguridad y solo lo movieron de ahí 2 meses porque lo mataron.
Según el director del Centro de Documentación de Honduras, los heterogéneos grupos criminales que operan en el país centroamericano no podrían actuar en la dimensión que lo hacen sin la complicidad del Estado, con la narcopolítica como expresión más emblemática de los vínculos entre el Estado y el crimen organizado. El saqueo de los fondos públicos para usos privados y el clientelismo han sido problemas duraderos en la política hondureña. Los pobres representan la masa de maniobra de políticos corruptos que actúan como dadores de empleos a sus correligionarios, cuya única virtud es la lealtad partidaria. Este panorama se ha complicado en los últimos 10 años con el involucramiento del gobernante y su familia en el tráfico internacional de drogas. El hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ascendió al poder mediante un supuesto fraude electoral, fue declarado culpable en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos que incluyen el tráfico de drogas. La justicia de Estados Unidos acusó a Antonio Hernández de asegurar el pasaje de estupefacientes con el apoyo de miembros de la Policía Nacional. Detalló que Antonio Hernández financió las millonarias campañas electorales del Partido Nacional de Honduras, de su hermano, en 2009, 2013 y 2017.
Quien más dinero gastó y peores resultados dio fue Invest Honduras. Marco Bográn se presentó al principio de la pandemia como un técnico experto en contratación y proyectos, que trabajaba por el bienestar de todos, pero sin lugar a dudas cometió delitos. El caso más notorio es el de los hospitales móviles. Se pagaron por adelantado, sin firmar contrato, 48 millones de dólares para 7 hospitales a Axel López, un empresario de la Florida. Sin experiencia alguna, sin oficinas, ya que tiene más de 8 empresas en un casillero postal y que hasta el día de hoy, ningún hondureño que no trabaje en el estado lo ha conocido.
El Índice Global de Impunidad en la edición 2020 revela que es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global. Este estudio mundial detalla que existe preocupación por los altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracteriza a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación. Aconseja el informe que se debe crear políticas públicas que tengan como objetivo la consolidación del Estado de Derecho, con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia.
Yo no le vengo a pedir nada, yo le vengo a exigir. Ahí está la pregunta, ¿dónde está el dinero? Y la respuesta está ahí porque todos la conocemos. Jo y su pandilla se la robaron.
Él no roba por su nombre, roba a través de terceras personas. Y así ha utilizado un montón de pendejeretes para robar en nombre del Estado de Honduras.
A pesar de todos estos desafíos y en vez de solucionarlos, el presidente Hernández y su gobierno se acercan a Washington para quedarse en el poder. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha buscado mejorar su reputación subordinando su política exterior al presidente Donald Trump, por lo cual abrió una oficina diplomática en Al-Quds en septiembre del año pasado y de este modo siguió el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Al-Quds en un acto de provocación que generó gran polémica en Palestina y en otras partes del mundo. Juan Orlando Hernández anuncia que trasladará la delegación diplomática de su país, de Tel Aviv, a Al-Quds, Jerusalén, para el fin de este año.
Y es una extensión de nuestra embajada que está en Tel Aviv, aquí en la capital de Israel, Jerusalén.
Es más, en su odio hacia los países islámicos que resisten las embestidas del régimen de Israel, Hernández propone una alianza militar entre Honduras, Estados Unidos y el régimen de Tel Aviv. El régimen sionista ha ido en aumento con su presencia en Honduras luego del golpe de Estado del año 2009, a tal punto que se ha convertido en su principal proveedor de armas.
Yo creo que Honduras en la Constitución tiene claramente una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de respeto a los derechos humanos, y los gobiernos deberían de basarse en eso y no alinearse a políticas internacionales que responden, yo diría, a las élites que hay aquí en Honduras y que hay en Israel propiamente dicho.
Con todas estas barreras que ha causado el gobierno en el camino del desarrollo del pueblo, miles de hondureños están decididos a seguir su movimiento antigubernamental para llegar a sus metas social, política y económica. La acción colectiva, bajo la forma de multitudinarias marchas de las antorchas, le torció el brazo al gobierno. Las protestas estudiantiles y otros sectores encabezadas en la mayoría de casos por la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya y las recientes protestas por la corrupción del gobierno en el manejo de los fondos destinados a enfrentar la emergencia de la pandemia son indicios de que millones de hondureños exigen un cambio fundamental en el rumbo de su país que quizás no se esperen hasta las elecciones presidenciales de marzo de 2021 para tal caso.
Thank you.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike.